Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, vamos con esta sección de literatura. Hoy vamos a dar la bienvenida a las gentes de Capitán Swing, quienes se incorporan ahora en esta sección. Y bueno, pues para ello ya tenemos a Blanca Cambronero Manzano de Capitán Swing al otro lado del teléfono. Kaixo, Blanca.
Hola, ¿qué tal?
Hola, bien, ¿tú qué tal?
Bien, encantadas de estar en vuestro programa y de poder hablar de libros, que siempre es un lujazo, o sea que
sí. Gracias. Qué guay. Pues si te parece bien, bueno, nos habéis traído cuatro títulos que luego más tarde vamos a comenzar, pero bueno, pues para darle un poco también, para daros la bienvenida a Capitán Swing, y bueno, pues también he visto que es vuestro décimo, o que ha sido vuestro décimo aniversario, bueno, pues para hablarnos, para conoceros mejor quiénes sois, Capitán Swing, que cómo nace, etcétera, etcétera.
Bueno, el décimo aniversario fue en 2020 y teníamos pues ideas de haber hecho una celebración y haber hecho pues varias cositas así en torno a ese aniversario, porque bueno, 10 años en el mundo editorial son muy difíciles de conseguir, sobre todo para una editorial pequeña, y bueno, pues queríamos celebrar esa supervivencia, ¿no? Pero bueno, pues vino lo que vino, el coronavirus, y todo se tuvo que cancelar, y bueno, ahora ya pues eso serían, este año haríamos los 12, y muy contentas de poder seguir adelante y de poder seguir trabajando. Capitán Swing nace en los inicios de otra crisis, no sanitaria, pero sí económica, social, política, y que bueno, que ha marcado todo el devenir de todos estos años después, que fue la crisis económica de 2008. Y bueno, la intención siempre fue pues la de intentar aportar un poco a esta situación que había en ese momento, y en general al mundo hispanohablante, ¿no? Que es donde llegan nuestros libros, pues un poco de por un lado títulos que pensábamos que eran pertinentes no solo en ese momento, sino de manera más atemporal, pero que o no estaban o se habían publicado hace mucho y no se podían conseguir, o no estaban traducidos, y empezamos haciendo este tipo de especie de rescate literario, que es una cosa que muchas editoriales pequeñas que surgieron en estos años empezaron a hacer, el rescate de libros que aquí no estaban traducidos o que están descatalogados, y luego hemos ido añadiendo además pues títulos de diferentes temáticas, porque nosotros hacemos no ficción, ensayo principalmente, aunque tenemos biografías y algo de ficción, aunque muy poco, que en diferentes temáticas, como es la política, la historia económica, o sea, economía, feminismos, cuestiones de temas raciales, tenemos una línea muy importante, por ejemplo, en medio ambiente y tema de cambio climático y sostenibilidad, ecología. Entonces, bueno, tocamos muchos palos, por decirlo así, pero siempre son cuestiones que creemos que están atravesadas por un mismo eje de posicionamiento de ideas, ¿no? Que es, bueno, pues intentar hacer un mundo o aportar debates a un mundo que pensamos que bueno, que debe ser más justo, que debe ser más igualitario, y por el que hay que pelear, y aportando siempre un posicionamiento político por la justicia social, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la idea. Así empezamos y afortunadamente pues hemos podido sobrevivir e ir publicando todos estos años.
10 años, bueno, 10, 12 se podría decir, ¿no? Que no son pocos.
Sí, no, por eso digo que empezamos en unos años muy turbulentos, que eran muy difíciles además para cualquier proyecto, pero creo que bueno, pues especialmente por los temas que tocamos en los libros, resultó que había mucha gente que tenía ganas de leer ese tipo de cosas, y eso nos permitió seguir adelante, y en esas seguimos intentando descubrir esas ganas en las lectoras y en los lectores. Y intentar así ir sobreviviendo y pudiendo ampliar ese catálogo.
Bueno, pues como he podido ver desde Capitán Swing, bueno, pues tenéis, y como bien has explicado tú, ¿no?, que tenéis diferentes colecciones, ¿no?, colección de ensayo, de narrativa, obras ilustradas, incluso un catálogo de e-books, y bueno, pues la mayoría, por no decir creo que todos los títulos que vamos a comentar ahora son de esta colección de ensayo. Y si te parece bien, pues comenzamos con el libro de Antifascistas de Miquel Ramos.
Bueno, el libro Antifascistas es una de nuestras mayores apuestas de este primer semestre que hemos hecho en el catálogo que lanzamos de enero a junio. Uh-huh. Es un libro que hemos trabajado mano a mano con Miquel desde el principio, que le propusimos la idea de que publicase con nosotras y él estuvo encantado, nos propuso esta idea de la historia del movimiento Antifa en el Estado desde los años posteriores a la muerte de Franco hasta estos últimos años, previo a esta, pues, como toda la situación previa a la llegada a las instituciones del fascismo de Vox. Entonces, bueno, se trata un poco de reivindicar esa lucha que ha sido muy complicada, que ha sido constante a lo largo de todos estos años y que muchas veces ha sido además atacada y demonizada tanto institucionalmente como mediáticamente, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad, bueno, pues de lo que se trataba precisamente era de defender esas ideas democráticas y la justicia y el sobre todo el luchar contra una violencia que ha habido épocas en estas décadas que analiza Miquel que ha sido tremendamente violenta y que ha supuesto la muerte de personas y muchas víctimas que Miquel cuenta estupendamente, ¿no? Entonces, bueno, se trata un poco de hacer memoria, de reivindicar a todas estas personas, muchas veces que son muchas y anónimas la mayoría. Uh-huh. Que han llevado a cabo esta lucha que es fundamental y que ha sido fundamental para que el fascismo no cambie a sus anchas, ¿no? Y bueno, que parece que ahora, porque también hay un discurso ahora actual con toda la aparición de Vox, como que parece que previo a ellos no hubiese habido nada y esto era un país sin ningún problema democrático y que sin ningún problema de ultraderecha en la sociedad, ¿no? Cuando eso siempre ha estado ahí, en mayor o menor intensidad, dependiendo del momento. Uh-huh. Entonces, bueno, Miquel lo que hace es esa reivindicación de todas estas personas que han luchado contra los grupos paramilitares, ultraviolentos, ultraderechistas, y también reivindicar que esta parte de la sociedad de en el Estado español también existe, ¿no? Uh-huh. Que no reivindicar un poco también que esa parte muy política, muy reivindicativa y antifa y que no solo somos o esa idea que a veces intentan mantener de que España es un país ultraconservador, que uh-huh. no hay otra alternativa, ¿no?
Bueno, pues este ensayo de Miquel Ramos, y por lo que veo también con un prólogo de Pastora Filigrana y un epílogo de Betrem Agulló y Salvador, no sé si te gustaría comentar alguna cosita más sobre este libro, Blanca, si no, bueno, pues podemos pasar al siguiente y hablar de Sedados.
Bueno, Sedados es otra de las apuestas. Bueno, sí, de Antifa, es decir, que el epílogo es de Belén Agulló, que es la hermana de Guillermo Agulló, que es uno de estos crímenes que fueron muy graves y que se ocurrieron de manos de estos grupos uh-huh. ultraviolentos de fascistas. Uh-huh. Y es importante porque bueno, la figura de Guillermo Agulló ahora se ha hecho un documental y se ha empezado a reivindicar un poco que se reconozca este tipo de crímenes. Ahora empieza a reconocerse que había este tipo de violencia. Uh-huh. Entonces, bueno, también era una cosa que Miquel quería reivindicar, ¿no? Uh-huh. La figura de Guillermo Agulló, porque además él lo conocía. Y hacer que la hermana también participe, no solo como con su relato en el libro, sino como la autora del epílogo. Uh-huh, y luego de Sedados, pues es otra de los grandes temas que queríamos tocar desde la editorial, porque bueno, la crisis de salud mental es evidente y y está presente, y es un tema que afortunadamente se empieza a hablar con más normalidad y con más asiduidad en todos los ámbitos, uh-huh, tanto político como entre las personas. Se está normalizando hablar de estos problemas que antes eran algo como muy tabú. Y bueno, en este caso el libro lo que plantea es que es, el autor, James Davis, es psiquiatra, y él lo que plantea es que la aproximación a los problemas de salud mental ha sido errónea y está muy medicalizada y sobre todo muy personalizada. O sea, los problemas de salud mental se achacan a cada paciente como si fuesen culpa suya y no hubiese ningún tipo de factor externo que influyese en ellos, ¿no? Y él lo que dice es que es todo lo contrario, ¿no? Que posiblemente mejorando las condiciones de vida de las personas habría muchos menos problemas de salud mental, y este enfoque no se está haciendo porque no interesa ni a gobiernos, ni a empresas, ¿no? Ni al mercado.
Por lo que puedo ver, bueno, está escrito por James Davis y me imagino que retrata, ¿no?, la sociedad de Gran Bretaña, pero bueno, que me imagino que la socialización de la crisis de la salud mental, tanto en Gran Bretaña como en el Estado español, como en otros estados de Occidente, bueno, pues puede llegar a ser bastante parecida.
Sí, a ver, muchas veces nos pasa que como traducimos a mucho autor y autor anglosajones, pues claro, muchas veces los casos particulares que comentan son o en Reino Unido o en Estados Unidos, pero hay muchas cuestiones por muchas dinámicas también de, bueno, del capitalismo, de la asimilación que se ha hecho de las costumbres en los países más, pues eso, ¿no?, más atravesados por el neoliberalismo, en el que al final las condiciones de vida son similares, en que cada uno tiene sus particularidades y las problemáticas muchas son muy, muy parecidas. Cada una con sus particularidades locales, pero hay cuestiones que afectan de maneras muy similares aquí, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, en India, en Australia o en Sudáfrica, ¿no? Entonces hay que decir, si tú no tienes las condiciones de vida materiales aseguradas, vas a tener posiblemente mayores problemas de salud mental, porque te va a afectar el no tener acceso a una vivienda, el no tener acceso a un trabajo digno, que no tengas que dar de comer a tus hijos. Eso te provoca un estrés, una ansiedad que va a acabar perjudicándote en muchos aspectos de tu vida y en tu salud, ¿no? Entonces, esto ocurre independientemente del país en el que estés, ¿no? Y esto ocurre, desgraciadamente, cada vez más en más sitios.
Claro. Bueno, pues ahí está ese libro, Sedados, cómo el capitalismo moderno creó la crisis de salud mental, de James Davis, y con esa traducción de Mireia Mbofill Abelló. Y bueno, pues Blanca, si te parece bien, pasamos a comentar el siguiente título que nos habéis traído, El hombre corzo, de Geoffrey Delorme. No sé si lo he dicho bien.
Bueno, yo tampoco sé pronunciarlo muy bien porque es francés, supongo que será como Geoffrey Delorme o algo así, pero yo seguramente estoy siendo fatal también, encima como de flipada en dando decirlo, pero bueno, es algo así.
Bien. Pues si te parece, pues, eso.
El hombre corzo es un libro muy muy curioso, pero que nos apetecía. Es de esta línea de lo que se llama la escritura de naturaleza y los como los relatos de naturaleza inmersiva, que nosotros ya teníamos algún otro libro en esta línea en el catálogo, uno que se llama Ser animal también, y es la experiencia personal del autor, que bueno, pues por cuestiones y decisiones de sus padres, sale de la escuela muy jovencito y inicia una escolarización en casa, y entonces pues al sentirse solo y aislado, decide empezar a ir a pasear al bosque que él vive en Normandía, en el norte de Francia, y bueno, pues decide ir a pasear al bosque cerca de su casa, y entonces empieza a establecer, a raíz de pasar mucho, mucho tiempo en el bosque, una relación de cercanía con, bueno, pues con una familia de corzos. Entonces, bueno, al final, a través de él acaba quedándose temporadas enteras viviendo con ellos, igual que viven ellos, sin ningún tipo de material específico para protegerse, ¿no?, viviendo en la naturaleza como si fuese, por decirlo así, un corzo más. Y eso le permite un acercamiento a este animal pues mayor que la mayoría de las personas que, por decirlo así, intentas investigarlo, ¿no?, desde otra posición. Entonces, bueno, el libro es esa experiencia de él como inmersiva dentro de esa comunidad o familia de corzos, y bueno, un poco las reflexiones que respecto a la convivencia de los humanos con la naturaleza, al equilibrio entre pues eso, ¿no?, entre nuestra acción como humanos en la naturaleza y los ecosistemas, y la adaptación de los animales, qué podemos aprender de los animales, en este caso de los corzos, sobre adaptabilidad, sobre cómo formas de vida, otras formas de vida de las que podemos aprender de cara al reto que supone el cambio climático, y plantea todas estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo plantea pues la humanidad que hay en la naturaleza, ¿no? Y que no la humanidad en el sentido de que se parezcan a nosotros, sino el concepto de humanidad en el sentido de qué lecciones de, bueno, pues de convivencia y tal podemos aprender de la naturaleza y de los animales, y un poco la lección de aprender a escuchar más esta parte del mundo, ¿no? La naturaleza que nos está diciendo que por donde vamos no vamos bien, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Qué curioso. Por lo que veo también, Geoffroy también es fotógrafo. Imagino que en el libro o en este ensayo también aparecen fotos de esa experiencia.
Sí, él es fotógrafo, además, bueno, por supuesto, salen todos sus amigos ciervos que son buenísimos, sí. además. Y bueno, la verdad es que es muy... es un libro que cuando lo explicas la primera vez la gente se queda un poco como raro, porque es una historia rara, ¿no? Yeah. La gente lo tiene una primera reacción como de qué raro todo esto que me cuentas, pero uh-huh. en realidad es una historia no solo muy curiosa, sino realmente con un mensaje detrás muy potente, ¿no? De, uh-huh. de eso, de valorar la naturaleza, de aprender a escuchar lo que otras especies tienen que transmitir y de lo que podemos aprender, y sobre todo de una lección de cómo convivir y cómo transformar nuestra relación con la naturaleza de forma que sea más sostenible y más que nos beneficie a ambas partes, ¿no? Que no seamos nosotros los humanos o las humanas depredando todo el uh-huh. rato los espacios y los ecosistemas y la naturaleza, ¿no?
Uh-huh. Qué guay, pues sí, como tal y como has dicho, tanto curioso como interesante este libro, este ensayo. Bueno, pues si te parece, Blanca, vamos a pasar ya al último título que nos has traído para esta sección, el de Mi historia, de Emmeline Pankhurst.
Pues te he elegido estos libros porque cada uno es una de las temáticas que nosotras más trabajamos, ¿no? Uh-huh. Una de esta de naturaleza, otro de feminismo, el otro era una cuestión sobre, bueno, un debate actual bastante potente como el tema de la salud mental, y el otro es una de las apuestas de más políticas de nuestro catálogo. Entonces, bueno, pues también era un poco por la razón por la que los he seleccionado, y en este caso, pues este libro es la autobiografía que escribió Emmeline Pankhurst, que es una de las principales figuras del movimiento sufragista en Reino Unido. Y bueno, es muy curioso porque es un libro que ella escribe contando toda su lucha, porque ella fue una figura muy importante y muy polémica, no lo digo desde el punto de vista negativo, pero polémica en el sentido de que ella planteaba una lucha en la que decía que como las mujeres sufrían violencia por parte de las autoridades a la hora de reclamar pues mayores derechos y particularmente el derecho al voto, pues ella planteaba que si sufrían esa violencia por parte de las instituciones, pues ellas tenían derecho a usar la violencia en contra de las instituciones para reclamar lo suyo, aparte de que decía que como no eran escuchadas solo con la palabra, tenían que tomar, tienen que llevar su discurso a la acción, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues entre las cosas defendía pues el vandalismo, ¿no? El romper mobiliario urbano, o incluso en el caso de ser apaleadas por la policía, por ejemplo, pues ella defendía que devolver los golpes, ¿no? Entonces esto, uh-huh. teniendo en cuenta que lo está diciendo una mujer a principios del siglo XX, era muy, muy, muy muy llamativo, ella estuvo encarcelada, hizo una huelga de hambre que le obligaron a cortar, creó un partido político, entonces es toda esta trayectoria suya y cómo fue una de las figuras más importantes para que la mujer en Reino Unido acabase consiguiendo el voto, ¿no? Fue una lucha que ella en la que ella fue una figura principal, y es su propia voz contando esa historia, ¿no? Cómo se fraguó todo ese movimiento. Y es muy curioso también porque esto lo escribe en un momento en que ella además decide dejar toda esta lucha de un lado porque empieza la Primera Guerra Mundial, y es muy curioso porque entiende que no es momento, o sea, es muy, ella lucha y es muy peleona, por decirlo así, en su lucha por el voto de la mujer y por los derechos de las mujeres, pero en el momento en el que escribe el libro está empezando la Primera Guerra Mundial y entiende que, uh-huh, que tiene que apoyar a su país y a la situación con la guerra, y entonces a la vez que escribe el libro decide parar todas las acciones hasta que la guerra termine, porque en ese momento todo el mundo en el país tiene que intentar ayudar y poner pues su granito de arena a que la situación de con la guerra sea lo menos dolorosa posible. Entonces tiene también ese discurso doble, ¿no? De por un lado defender toda esa lucha y todas esas medidas y esas decisiones que tomó como feminista para reivindicar el voto, y por otro lado la circunstancia de que justo en el momento en que escribió el libro fue cuando dejó de llevarlas a cabo, precisamente por, uh-huh, porque estaban en el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Bueno, pues ahí está ese libro, este ensayo de Melinne Pankhurst, Mi Historia. Ya no nos quedan más títulos que comentar, que como decimos, pues tampoco no son pocos todos los que nos has traído para esta primera colaboración con Capitán Swing. Blanca, no sé si te gustaría añadir alguna cosita más antes de dejar aquí la colaboración por hoy.
No, nada, que encantadas de poder hablar de esto, de uh-huh, los libros, y de poder contaros un poco el trabajo que hacemos, y que, bueno, que siempre que queráis, encantada de venir otra vez.
Qué guay, pues milles que re Blanca por estar aquí hoy con nosotras y, como decíamos, por traernos todos estos libros y todas estas cuestiones. Y bueno, pues vamos a dejar aquí esta colaboración por hoy, y nos escuchamos pronto.
Un abrazo.
Bye, Berdin, agur.
Agur, chao.